Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio.
Hoy nos acompaña Claudia Jiménez y vamos a hablar sobre el Tantra. Si usted sabe qué es, por favor acompáñanos porque hay muchas dudas que yo sé que podemos resolver en este episodio. Y si no sabe, pues también lo invito para que escuche este episodio completo porque este tema es supremamente interesante. Y uno creería que a veces como que... quizás de pronto es un tema que no va conectado con uno, pero no. Este tema, todos necesitamos aprender de él. Entonces, sin más preámbulos, les voy a dar la bienvenida y les voy a presentar a la persona que me está acompañando el día de hoy. Ella es Claudia Jiménez, pero ella misma nos va a contar quién es. Bienvenidísima, Clau, ¿cómo estás? Gracias por estar en Mucho que Contar Podcast.
Hola Eli, muchas gracias, muy contenta. Primero, gracias a ti por esta invitación. Me siento muy honrada, muy contenta y bueno, pues aquí vamos a charlar y eso es, ¿no? Una charla que se disfrute justo, que vamos a hablar del placer. Entonces, pues disfrutando y bueno, para presentarme me gusta que me digan Clau Jiménez. Entonces, Clau, para todos los amigos me identifico más. Y bueno, ¿quién soy? Te voy a contar. Yo tengo 45 años de edad, vivo en la Ciudad de México. Y bueno, soy una persona amorosa, entregada, apasionada. ¿Y qué hago yo, no? Porque van a decir, bueno, ¿y el Tantra cómo empezó? Bueno, comentarte que yo de profesión soy licenciada en mercadotecnia y tengo una maestría en administración de empresas, ¿no? Eso ya varios años que estudié. Y actualmente trabajo para el autoservicio más grande del mundo. Yo soy gerente de supply chain o cadena de abasto y me gusta mucho. Pero también desde hace 16 años vengo en un trabajo de conciencia, ¿no? De un trabajo profundo. Entonces ya este año cumplí 16 años de empezar y actualmente yo ya estoy certificada como life coach espiritual, guía de meditación y facilitadora de tantra y también maestra de sanación cuántica, pero eso es otro tema, ¿no? Y yo voy muy enfocada sobre todo a acompañar a mujeres que sanen heridas desde el placer, ¿no? O sea, no desde el dolor, sino desde el placer. Y esto, ¿por qué empezó, no? Estos 16 años de crecimiento espiritual, de saber por dónde ir, empezó justo porque yo no me sentía así, ¿no? Me sentía perdida, me sentía que había algo más en la vida que solamente levantarse, ir a trabajar y regresar, ¿no? Entonces, bueno, eso se los dejo hasta aquí para poco a poco ir platicando, pero bueno, esa soy yo y pues muy... contenta de estar aquí.
Me das la entrada perfecta para preguntarte cómo se da cuenta uno de que efectivamente necesita trabajar desde el placer, porque todos estamos sumergidos en el dolor, en el sufrimiento.
Pues mira, yo descubrí justo el placer porque no es algo que yo ya siempre supe y siempre dije el tantra es la como que la entrada a esto, sino que la vida me fue presentando. Generalmente si yo les pregunto, los que nos están escuchando, ¿a qué vienen a la vida? O sea, ¿ustedes qué creen a qué vienen a la vida en la Tierra? ¿No? ¿O cuál es su mayor propósito? Simplemente, ¿a qué venimos? En mi caso, yo lo puse tan sencillo como, pues, venir a ser feliz, ¿no? A disfrutar. He pasado por episodios muy difíciles en mi vida. Por ejemplo, yo perdí a mi mamá cuando tenía 19 años de edad. O sea, es físicamente fue doloroso y también hace 4 años tuve un aborto espontáneo, ¿no? Y otras situaciones, parejas que generalmente luego sucede eso, pero algo que yo me reconozco es que siempre he querido salir adelante, ¿sabes? O sea, siempre he preguntado a la vida, yo quiero salir adelante y no sé, mi mamá me inculcó mucho eso de ser feliz. Entonces, en esa búsqueda, yo desde hace 16 años, yo empecé a buscar diferentes cursos. Bueno, he tomado lo que no te imaginas, o sea, muchísimos cursos. Y cuando llegó el tantra a mí, me di cuenta de que no todo tenía que doler, porque también me metí a cursos en los que era dolor, ¿no? Era como ver tu sombra, pero de una manera muy, muy fuerte. Y en el tantra, cuando yo lo descubrí, porque llegó a mí por... no sé si es casualidad, no hay casualidades, sino diosidencias o algo así parecido, yo estaba buscando la forma de estar bien, ¿no? Sobre todo, yo venía después de un rompimiento amoroso de 15 años con alguien, y la razón de este rompimiento fue porque yo ya no era feliz, y dar ese paso y darte cuenta, en mi caso, que ya no era feliz, fue muy, muy fuerte. Y ahí es cuando empecé todavía más esa búsqueda. Me di cuenta que el placer es sentirte bien primero contigo por dentro, ¿no? ¿Cómo sentirte contenta, plena con lo que sí tienes? en vez yo de enfocarme en lo que no tenía, en lo que estaba triste, en todo el, podríamos decir, el drama que había en mi vida. Nunca me he considerado una mujer dramática, la verdad, siempre soy muy como seria en, en esas cosas y siempre pensando el para qué de estas cosas. Pero cuando llegó el tantra a mí me di cuenta de que si yo me pongo en primer lugar y me doy las cosas que quiero y me dan gusto ponerle de esta manera, tanto internamente como externa, la vida se transforma. Y ahí me di cuenta que hablamos mucho del amor propio, ¿no? Bueno, ¿qué es el amor propio y todo eso? Porque yo lo buscaba, no sabía que yo no tenía amor propio hasta mucho después, pero me di cuenta que una de las cosas más importantes es ponerte en primer lugar. Y el ponerte en primer lugar es darte lo que te gusta en todos los sentidos. El tantra, digo, vamos a ir viéndolo, pero es algo tan sencillo como cómo darnos placer y gusto con todos los sentidos, con la vista, el olfato, el gusto que es comer, el tacto que es tocar. Entonces, ahí me di cuenta que sanando, o sea, más bien viviendo en placer, voy sanando varias heridas. O sea, yo en el tantra, lo voy a poner así, siempre lo explico a mis clientes que les doy sesión, es como si tuvieras un tinaco de agua, ¿no? O una alberca, una alberca que por un año no el agua no se ha movido. ¿Y cómo es el agua después de que se mueve, digo, de que no se mueve durante un año? Se estanca y huele mal, ¿no? O sea, sale verde. Pero ¿qué pasa cuando le empiezas a echar los químicos o empiezas a limpiar el agua? Huele todavía peor, ¿no? Peor. Pero es una limpieza. Eso para mí fue el tantra, pero de manera mucho más armoniosa de darme cuenta a través de diferentes técnicas que ahorita igual les voy a platicar. De cómo limpiarme y era, es una sanación. Para mí el tantra fue una sanación, pero no me di cuenta, o sea, no fue consciente de, ah, el tantra me va a sanar y voy a hacer ABC, sino como es muy experimental, después me di cuenta que me fue sanando y cómo me di cuenta que sané, porque me disfrutaba, porque me gustaba lo que veía en el espejo. Yo pesaba, aquí en México lo mío es en kilos, casi 85, 90 kilos, no sé en libras cuánto sea. Y mido unos 54 centímetros, ¿no? Entonces, estoy chaparrita, digamos, ¿no? Para los estándares. Y no me gustaba lo que veía en el espejo. Y después de tomar el tantra, me di cuenta de cómo mi cuerpo fue sanando. Bajé de peso, bajé como 20 kilos más o menos. Y yo me sentía feliz con la persona que yo era. No por lo que los demás vieran en mí o les compraba yo lo que dijeran, ¿no? Entonces, una parte de vivir en placer. O sea, cómo verme a mí y darle ese gusto a todo mi cuerpo, tanto interno como mis sentimientos, como mi persona, y cómo ver el exterior de otra forma.
Tú hablabas de hacer las paces con las sombras, pero desde una posición de disfrute. Y nosotros siempre nos han hablado de, bueno, hay que aprender a aceptar esa sombra, que eso es algo que nos cuesta, pero creemos que ver la sombra tiene que doler, tiene que sufrirse. ¿Cómo verlo desde el placer? Para las personas que no se identifican mucho con el tema de la sombra, es como esas cosas, digamos, lo que quizás que no te sientes tan a gusto con esas cosas, por así decirlo.
Sí, pues mira, sí, justo. ¿Qué es la sombra? Es esas cosas que no te gustan de ti, pero sobre todo que no quieres que los demás sepan. Eso es como la clave importante. Y es como, le podríamos decir como varios matices, esa es la parte oscura. No quisiera llamarle la parte negativa, porque nada es bueno, nada es malo, simplemente es, y cada quien le da un peso. Entonces, hablando de esta parte oscura, para poner un ejemplo, a mí me gusta mucho llevar todo a la realidad, ¿no? No nada más aquí el tantra, la meditación, sino cosas reales. A lo mejor una parte de mi sombra, por ejemplo, podría hacer es que, híjole, una, no, soy a lo mejor egoísta, ¿no? O hay una parte de envidia, que yo creo que alguien le, es un ejemplo, a alguien le va bien y siento feo, no porque quiero que le vaya mal, pero es algo que yo no tengo y por más que veo, no puedo trabajarlo. O la verdad, alguien dice, oye, la verdad es que parte de mi sombra es que soy infiel, me ha tocado en algunas sesiones, ¿sabes qué? Es algo con lo que no puedo controlar, pero no se lo vas a contar a alguien. Eso es una parte de una sombra, o ¿no? Para que así con ejemplos, porque es algo que no le contarías a los demás. Entonces, es ver adentro y decir, ok, yo tengo esta parte que no me gusta, que no quiero que los demás se enteren, pero a lo mejor quiero cambiar, quiero entender por qué. Entonces, no es de que, ah, es que la vida me tiene que castigar para que yo aprenda que el ser envidioso, que el ser infiel, que el ser mala onda, me tiene que pasar algo malo para que yo lo pueda cambiar. Primero es ser consciente de, ok, ¿por qué soy de esa forma? Y ser compasivo. Una de las cosas más importantes también en el tantra es con esa compasión, verte con ojos de amor hacia ti mismo, que no es malo, simplemente, ¿qué es lo que está generándose? Y a lo mejor una persona que no sé, por ejemplo, que es infiel, y es que no sé por qué pasa, pero ya no quiero ser de esa forma. Es decir, esa forma de a lo mejor fijarme en alguien más puede estar latente, ¿no? O sea, puede estar latente. Entonces, ¿cómo lo ves con amor? Reconozco, si no me gusta, me perdono porque eso no me hace sentir bien, pero sé que está latente. Entonces, cuando tú haces conciencia y dices, estoy con una pareja, pero de repente veo que algo me mueve el tapete, como lo decimos aquí en México, como que te mueve los sentimientos y dices, ay, ahí hay más personas, ¿no? Dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué alguien más me está llamando la atención? ¿Qué estoy haciendo yo o mi energía para llamar la atención de alguien más, ¿no? Si alguien te empieza, por ejemplo, a mandar mensajes y te dice me gusta y tú tienes una pareja y dices, hay de dos, o no me da, no me llama la atención, pero hay otra parte que dice, es que ¿cómo se llama? Siento maripositas en el estómago. Entonces, decir, a ver, esa es una parte de sombra porque es algo que no te gustaría que tu pareja o alguien más quisiera, o sea, quisiera que viera de ti. Entonces, decir, ok, con amor digo, acepto que esta persona me está llamando la atención, pero ¿en qué energía estoy yo? No estoy a gusto con mi pareja, es válido que alguien me guste, pero ¿qué estoy transmitiendo? Entonces, decir, ok, no quiero eso, lo reconozco. No accedo o no mando mensajes que hagan que la otra persona quiera seguir teniendo contacto conmigo. Entonces, eso es verlo de una manera amorosa, ¿no? Ya viendo el porqué, bueno, hay que como que ir más profundo, ¿no? Oye, ¿por qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que detonó? A lo mejor es un tema de pareja, de la ley de causa y efecto, digo, son muchas cosas más. Pero en ese momento es decir, no es castigarte y decir, no, qué mala mujer, qué mal hombre, ¿por qué me fijo en alguien más? ¿Por qué? No, a ver. Algo estás, a lo mejor te está faltando o algo no estás completamente a gusto, que yo lo veo así, ¿no? Es ahí lo relaciono con el tantra. ¿Cómo yo primero me doy disfrute? Y si yo me siento bien conmigo misma, conmigo mismo, incluso no necesito de mi pareja para sentirme bien. Yo me siento bien conmigo, ¿no? O incluso si no tengo pareja, yo me siento bien conmigo. Entonces, es esa parte en la que no tengo que sufrir, ni tengo que decir, claro, necesito que algo que me castigue para aprender. Si no soy consciente, esto ya no lo quiero en mi vida, entonces sé qué acciones no debo hacer, como responderle a la otra persona, o no hacer, ¿no? Como decir, no le contesto un mensaje, si alguien me busca, no, y revisar a ver qué invitación estoy dando, ¿no? Por ejemplo, en esto de las redes luego se da mucho. Entonces, es que qué mensaje yo estoy dando y en qué energía estoy. Entonces, siendo compasivos, decir, soy esta persona, sí tengo esta sombra, o la parte de la envidia que decíamos, a ver, ¿por qué tengo envidia hacia una persona que le está yendo bien, que tiene lo que yo quisiera? Y la verdad es que veo y me causa así como, ay, ¿por qué, no? Hasta soy mala onda. Yo a veces, desafortunadamente a veces lo veo mucho en mujeres, ¿no? Que critican a otras mujeres. Yo estoy como en contra de eso porque creo que entre todas podemos sumar. Pero si tú estás viendo en otra persona algo que no te gusta, pues algo tienes que trabajar en ti. Entonces, viéndolo, la parte, digo, estoy dando ejemplos porque, bueno, alguien dice, bueno, yo no soy infiel ni me llama la atención de alguien más, pero a lo mejor sientes envidia. Entonces, decir, no me voy a dar golpes de pecho y decir, es que soy una mala persona porque no quiero que a otra gente le vaya bien, sino es decir, ¿qué me está moviendo? ¿Qué tengo que ver? Yo reconozco que siento envidia y puede haber diferentes técnicas para que puedas sacar ese sentimiento. Entonces, ahí lo estás viendo con compasión y no autocriticarte, porque a veces, hablo un poco más de las mujeres, pero a veces recurrimos mucho a la autocrítica. Es que soy mala desde el cuerpo, no, no, mi cuerpo, por eso no tengo esto, por eso no tengo aquello, o no me gusta, por ejemplo, pues sí, soy mala persona, soy mala amiga, soy mala madre, soy mala esposa, o sea, nos autocriticamos a veces mucho. Entonces, el primer paso es decir, no, yo soy esta persona, soy amor, y fijarnos en lo que sí queremos y en lo que sí tenemos, sobre todo.
Es que yo creo que el primer paso es tomar conciencia de nuestro diálogo interno, porque es que cuando a uno le dicen es que está sintiendo envidia, lo primero que nosotros vamos a tender a decir es, no, envidia, pues cómo, no, 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 eso yo no sufro de eso, y tratamos de darle otras explicaciones, pero realmente yo creo que el primer paso es ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta de cuál es mi diálogo interno. O por ejemplo, cuando tú decías ahorita, es que soy gorda, es que no sé qué, uno no lo ve como, ay, qué falta de amor. No, uno no lo hace consciente de esa manera. Simplemente es como, me estoy mirando al espejo y empiezo a verme todos los defectos. Ay, mira esto, mira esto, mira esto. Y literal, en lo que te enfocas, se expande. Entonces, cuando más te detienes a mirarte tus, entre comillas, defectos, porque para mí es que queremos parecernos al otro y no aprovechamos todo el potencial que tenemos, porque aquello que tú ves como si fueran tus defectos, realmente pueden ser tus fortalezas. Un ejemplo, pues, ay, gordito, es que yo sufro mucho por la celulitis, no sé qué. Y él me decía, gorda, yo amo la celulitis, la amo, me parece que es de una mujer real, eres una mujer. Y yo era como que, no, tú me lo estás diciendo porque tú, yo soy tu esposa. Mira cómo nuestra mente nos juega en contra. Y acá algo que yo hago análisis es, mi esposo me tuvo que decir como, gordita, ya, ya. O sea, o ayer fue el cabello, hoy fue la celulitis, mañana es el no sé qué, pasado mañana no sé cuántas. ¿Qué más va a ser? ¿Qué más? Entonces es como un llamado a atención a decirnos, sí, o sea, me estoy enfocando más en lo que no tengo bueno que en lo que sí tengo bueno, porque es que cuando tú te enfocas en esas cosas positivas se van a aumentar y te vas a empezar a ver mucho más regia, divina, o sea, va a aumentar tu amor propio. Entonces, me encanta todo lo que has dicho y acá hay una cosa que tú dijiste, hablaste sobre el disfrutarnos y yo creo que debe haber un miedo al disfrutarnos a nosotras mismas y ahí nos censuramos un tema que quizás viene arraigado a nuestra historia de vida con nuestros padres, quizás.
Sí, totalmente. Por parte de la sociedad y sobre todo aquí en Latinoamérica, es como el disfrute es pecado, ¿no? El placer está mal mucho por mejor parte religiosa, por nuestros padres, por todo lo pasado, ¿no? Entonces, el placer está como mal visto, primero porque solamente muchas personas lo asocian nada más con lo sexual, cuando no necesariamente es así, ¿no? O sea, algo muy importante es que el disfrute y el placer sexual, el placer no nada más es ser sexual, y la sexualidad no nada más la disfrutan las personas que tienen pareja. Si tú estás soltera, soltero, también puedes acceder a sentir que a mí me gusta que el tantra justo habla del sexo como una parte sagrada, ¿ok? Entonces, sí, totalmente viene hacia todo lo que, los miedos que nos han metido, o sea, por ejemplo, cuando estás chiquita y te empiezas a tocar y a lo mejor te tocas los senos y empiezas, y las mamás que decían las abuelitas, no te toques ahí, ¿no? Te voy a pegar, se te va a secar la mano. Cosas así que desde chiquitos nos pudieron haber dicho, cuando desde niños nosotros podemos tener disfrute por nuestro cuerpo, pero nos censuran pensando que eso está mal. Entonces vamos creciendo y decimos, claro que el tocarte está mal, cuando no es así, es una forma de amarte. Entonces, desde ahí viene todo eso. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar el disfrute como algo natural? Es algo que está pues en nuestro cuerpo, y algo que decías ahorita en relación al cuerpo, yo por ejemplo también soy caderona y soy de piernas anchas, y también mi esposo me ayudó mucho a eso, oye, pero te ves súper bien, ya les pusimos nombre a las piernas, obviamente las cuidamos, pero algo muy importante que yo sí he vivido en carne propia, es que el hablarle a tu cuerpo de que no te gustas a ti, tiene un efecto. Como tú decías, en lo que te enfocas se expande, pero internamente pensando en que nosotros somos como el 70% de agua en nuestro cuerpo, y hay varios experimentos en los que se ve como cuando el agua recibe una mala, o sea, una palabra, pues sí, negativa, o por ejemplo, maldiciones, se hace como lodo. O cuando le hablas con amor, como le mandas bendiciones, el agua se forma como en copos de nieve. Entonces imagínate qué sucede si nosotros estamos criticándonos todo el tiempo. Ay, qué gorda, ay, qué no sé qué, ay, qué no sé cuánto. Pues, ¿cómo va a estar tu cuerpo? Entonces, si quieres hacer una transformación, te invito a hacer lo contrario. Hablarte con amor, ¿no? Aunque sí estoy llenita de mis piernas, pero las amo simplemente por el hecho de que mis piernas me ayudan a caminar, y vivir en agradecimiento, que me ayudan a moverme, que a lo mejor tengo las celulitis, pero ¿quién no tiene celulitis? O sea, es parte, o sea, ¿qué mujer no tiene? Es como, está muy raro, ¿no? O sea, tienes que ser una superatleta. Entonces, bueno, si el doctor me dice que no es, a lo mejor nada más es estético, bueno, pues hay cremas, hay ejercicios, pero la verdad es que aunque hagamos, está ahí, ¿no? Y es por algo, es parte de nuestro cuerpo. Entonces, decir, fíjate, que los hombres nos digan, eso no es lo relevante. Eso no es lo importante eres tú, y muchas veces nosotros, a mí me ha pasado también que hace mucho, muchos hombres me decían, pues es que a mí lo que me gustan son tus caderas, y yo por aquí satanizando a las pobrecitas durante mucho tiempo, y tiene que venir alguien del exterior para decirnos, wow, o sea, me gusta, Entonces, a veces pensamos cosas que no son ciertas, pero digamos que no te gusta una parte de tu cuerpo, agradécelo, agradécelo porque lo tienes, de verdad. Hay muchas personas que no pueden caminar, que no se pueden mover. Entonces, si nosotros tenemos ahorita esto, incluso hay personas que no pueden caminar y son agradecidas con eso que sí tienen. Entonces, yo aquí algo que les recomiendo muchísimo cuando se metan a bañar, mírense, autoobsérvense. O sea, tengo estas piernas, sí están como anchas, lo que sea, pero son mis piernas y las amo y les hablo con amor y todo mi cuerpo lo acaricio, lo baño de una manera consciente y le agradezco todo lo que hace por mí. Yo empecé a hacer eso y de verdad el cuerpo empezó a transformarse, o sea, se siente mejor, se mueve mejor y a mí en mi caso fue como, sí, alimentación, pero la parte emocional y hablarle a mi cuerpo. Entonces, tu cuerpo te escucha y, y reacciona.
Total,
Háganlo,
total.
hagan el experimento y me
Sí.
cuentan.
Clau, ¿y sabes qué también pienso yo? A mí, por ejemplo, me pasaba lo siguiente. Yo veía mujeres así con cuerpos súper atléticos y era desde esta posición de, ay, yo quisiera tener las piernas así de tonificadas, ay, yo quisiera tener esto así, ay, tan bueno para ella que sí lo tiene y yo no lo tengo. Y ahí era un diálogo que de alguna u otra manera te comparas con el otro y minimizas tu potencial. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de, hey, es que tú también tienes potencial, es que todas somos mujeres preciosas y hombres también preciosos en todo el sentido de la palabra y somos perfectos. Por ejemplo, no sé, yo tenía una conocida que tenía un lunar muy marcado en su rostro y le tocaba como el ojo y era una mancha y ella era como cubriéndose el ojito porque se le veía así y mi esposo me decía, esa mujer no alcanza a ver qué exótica es, qué exótica. Entonces yo decía, somos perfectos para los ojos correctos, definitivamente. Entonces, mientras para nosotros, ay no, un lunar me lo cubro, para otros, para los ojos perfectos, se va a ver como, wow, qué súper potencial. O sea, a mí, por ejemplo, mi esposo me ayuda mucho en eso porque a él le encanta la belleza así, en todo su esplendor natural. Entonces, de hecho, cuando yo no me maquillo, él es como, ay, te ves preciosa. Y yo gordito, pero es que tengo mancha. No, te ves preciosa. Entonces, a veces como que yo creo que es más reconocerlo en nosotros mismos, porque otras personas nos lo pueden decir, mira, qué linda estás así, qué linda, pero uno dice, no, te sigues enfocando en lo que no, en lo que no, en lo que no. Entonces, acá es como, realmente yo empecé a disfrutar la belleza de todas las mujeres y de todos los hombres como tan precioso que es. Con su perfección, o sea, bajito, grande, gordito, flaquito, oscurito, clarito, o sea, pero todos son perfectos y preciosos. Entonces empecé a ver la belleza desde una posición más como disfrutar la autenticidad de cada uno. Y empecé a reconocer eso en mí y, boh, no sabes el potencial que se despertó en mí porque yo dije, sí, soy un mujer, o no, no, no. Entonces, yo le digo a la gente como que de verdad tenemos tanto potencial, pero estarnos mirando, comparando con el otro, nos minimiza a nosotros cuando todos tenemos un potencial, todos, pero increíble.
Sí, totalmente. Esa parte de comparación es algo que sucede, pero cuando te dejas de comparar y decir, porque somos únicas, o sea, no hay una persona que nació el mismo día que tú, a la misma hora, en el mismo lugar, con todo este contexto. Entonces, somos únicos, únicas y somos seres extraordinarios. Entonces, también cuando nos comparamos con los demás, a veces es muy fácil, pero también no sabemos la historia de la otra persona. Vemos tantas mujeres, o sea, muy bellas y todo, pero a ver, ¿qué tuvo que pasar o qué tuvo que hacer para tener ese cuerpo? A lo mejor se dedica a algo, pero también hacer ejercicio requiere su tiempo, requiere esfuerzo, que si tú dices, no estoy dispuesta a hacerlo, entonces, ok, vamos poniéndole como, si no estoy dispuesta a hacerlo, pues no va a suceder. Entonces, poniéndole que cada persona tiene su magia. Y que el cuerpo no te define. El cuerpo es un vehículo que nos ha sido prestado, ¿no? Para hacer o vivir esta vida, pero finalmente en algún momento lo vamos a devolver o se va a transformar. ¿Qué pasa si nada más nos quedamos con el cuerpo? Cuando lleguemos a más grandes, la belleza sigue. Yo no estoy de acuerdo, es que la belleza acaba. No, la belleza sigue. Yo veo a gente tan grande, tan bonita que se ve, incluso siguen haciendo ejercicio, yoga, corren, que el hecho es, ¿para qué hago ejercicio? ¿Para qué quiero un cuerpo atlético delgado? Para mí se representa en salud, porque también hay una parte importante, pero el hecho es cambiarle el sentido al por qué quiero estar así, por qué me comparo, para verme hacia los demás o porque para mí representa salud. cambiar ese, pues ese pensamiento es muy poderoso, porque no nada más es estar delgado, estás delgado y luego ¿qué sucede? ¿No? Uh-huh. Ah, bueno, pues porque antes no me podía mover, ay, ahora me muevo, antes no me podía sentar en un sillón y caber y ahora sí que es un sentido diferente, pero también pensando en qué es lo que tienes, en qué persona te tienes que convertir para tener un cuerpo. Entonces, si le cambiamos el sentido y decir, mi cuerpo es un vehículo, lo honro, y en esta parte del tantra, lo que sí les quiero decir es que el cuerpo es un templo. O sea, ¿cómo lo nutres? Pero no nada más físicamente, sino en la parte de pensamientos, de sentimientos, de alimentación también y de ejercicio, ¿no? Las personas tántricas se disfrutan y saben que su cuerpo es un templo. Entonces, ¿cómo tratas a un templo? ¿Cómo lo honras? Yo le cambiaría ese sentido. En vez de compararme con otra persona, es decir, a ver, yo soy, mi cuerpo es único. ¿Cómo quiero que en esta vida sea mi vehículo para andar? Porque muchas veces tenemos muchos sueños, ¿no? Desde quiero viajar, quiero estudiar, quiero vivir. Para eso necesitamos el cuerpo. Entonces, este vehículo, este estuche que tenemos en esta vida, ¿cómo queremos que nos ayude en nuestro acompañamiento por toda la vida? Si queremos seguir viajando, seguramente requerimos tener salud, ¿no? Porque si no, ahí todas, me duele las rodillas y todo. Si quiero caminar a la montaña o hacer algo, pues va a estar más complicado. Entonces, decir, ok, yo quiero caminar, requiere que mis piernas estén bien aceitadas, digamos, articulaciones, todo. ¿Y qué le voy a dar de comer? Le voy a nutrir, mejor más fruta, más verdura, más lo que cada quien requiera para su cuerpo, porque cada cuerpo es diferente, necesitamos diferentes cosas. Entonces, cuando cambiamos el sentido, es me enfoco en mi templo, lo cuido, lo honro y me ayuda a vivir la vida. Entonces, para mí eso es más significativo que simplemente compararme por un estereotipo de belleza, como decías, ¿no? A lo mejor el lunar, o sea, está Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, que tenía su lunar y no era una mujer delgada, era una mujer en esa época, la anchura de las, ¿cómo se llama?, de las caderas, era lo que atraía. Entonces, ver lo que sí tenemos, que no importa la moda que haya, simplemente este cuerpo magnífico es perfecto para vivir esta vida. Entonces, creo que cambiándole esa, sí. Pues, es esa, pues no comparando, sino soy yo, no hay nadie más que yo, o sea, esa es la magia, no hay nadie igual, digo, incluso los que son gemelos, algo los diferencia, ¿no? Algo, entonces soy un ser único y vengo a ser algo único aquí en la Tierra, ¿no? Yo así lo veo.
Hay una actriz que se llama Megan Fox, la actriz americana preciosa, que yo creo que a todo el mundo le parece preciosa, y ella ya ha dicho abiertamente en muchas entrevistas que ella sufre de dismorfia corporal porque se ve a sí misma que no es suficientemente bonita. Como ella dice, o sea, es que yo no me veo como los ojos exteriores me ven, me veo muy diferente. Y yo creo que me dirás tú, que eres más experta en este tema que yo, sobre el tantra, que realmente está enfocado en esa desconexión que ella misma tiene de sí misma, de su poder interior, de realmente lo que vinimos a hacer esta vida, que es como conectar con la energía y con eso más profundo que solamente moldear un cuerpo perfecto y esta estructura perfecta.
Sí, es que mucho empieza por el interior, ¿no? Como dicen, como eres adentro, eres afuera. Entonces ahí hay una desconexión de no me reconozco, digo, en esta parte. Entonces es un trabajo interior para ver qué parte está impidiendo verme como soy, ¿no? Entonces muchas veces cuando no somos, sobre todo la gente suficiente, no me soy suficiente, es que hay un trabajo interno que hacer muy profundo de sentir, ¿no? La verdad es que vienen diferentes cosas por los padres, por alrededor, pero cómo te sientas a ver en un momento de reflexión para que puedas verte como eres realmente, ¿no? O sea, trabajar en uno mismo, porque eso está, no, trabajar en uno mismo es echarte un clavado, ¿no? Y limpiar este tinaco que les decía, o la alberca, ¿no? O sea, eso es todo lo que no me gusta, es remover y remover cosas que no me gustan, a lo mejor no me gusta porque de chiquita me decían, ay, la gordita, y se burlaban de mí. Esa es una herida de rechazo. Pues claro que me duele. Entonces, al volverla a revivir y que esa alberca empiece a oler feo, son esos sentimientos que se refrescan, pero una vez que entras a esa parte, y supongo entrar en una sombra también, en esa parte oscura, si tú la ves y empiezas a sanar y a reconocerla, es como vas a sanar literal. O sea, no significa que no la veas o la evadas y puedes volver a sentir, o sea, sientes, pero lo pasas, digamos, ok, lo veo, lo observo, veo que esto no me va a matar, sino, ok, soy un ser humano que siento, pero ¿cómo voy a transformar eso? Entonces eso es limpiando la alberca. Ya cuando limpias la alberca queda toda limpieza, literal, o sea, queda el agua transparente, etcétera. Pero antes, todo lo que le tuvimos que meter, ¿no? Herramientas que voy a hablar, ¿no? Aquí de qué medito, qué pido a alguien que me acompañe, que hago ejercicio, ver todo eso para ir limpiando. Y a veces queremos que sea en una sentada, a veces puede ser así, a veces no, pero es como yo doy esa valentía de verme y de decir, hay algo que limpiar, ¿no? Hay algo que quitar, retirar, verlo. Yo no puedo limpiar la alberca si no veo primero que está sucia. O sea, no puede ser, no puedo decir, pues, ahí por arte de magia, sino la voy y depende del tamaño de la alberca también. Entonces, ya después va a estar mucho más limpio y es estar en esa conciencia, que estar conscientes es estar presente. Y también sanar es ver las cosas de un punto de vista diferente. A lo mejor ya no lo voy a ver como yo lo veo. Lo voy a ver, a lo mejor estoy parada en en un punto, muevo hacia la derecha y ya lo veo de otra forma. Y simplemente verlo de otra forma, mi cuerpo. A ver, mi cuerpo no nada más es una cosa de estética. Simplemente, como decíamos, me ayuda a moverme. Entonces ya lo veo diferente. Ah, ok, si yo quiero lograr mis sueños, yo quiero tener pies saludables, piernas saludables, me debo de cuidar. Entonces, a lo mejor sí tengo unos kilos de más, ok, pero ya no es porque, ay, qué gorda estoy, sino por salud. A lo mejor el doctor me ha dicho que sí, baje 3 kilos, está bien, pero eso me va a ayudar a que todo mi cuerpo, y yo ahorita, como ya tengo 30, 45 años, fui con el doctor para una operación el año pasado, y ya, o sea, sí quedé bien, pero hay algo que de repente me molesta, fue buscar una hernia, y él me hizo mucho hincapié en que el ejercicio es muy importante para fortalecer todas las paredes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, y hablo ahorita que estamos hablando del ejercicio, porque a mí me ha costado mucho trabajo bajar de peso y no me gustaba hacer ejercicio, la verdad, ya que se los confieso, he hecho muchos intentos y sí le doy con todo, pero de repente termino como que no, hasta que le cambié el sentido de disfrute, pero me hice consciente porque mi esposo también lo operaron, pero él sí es fit, o sea, él sí hace ejercicio y todo. Y él se recuperó súper rápido. O sea, él empezó a hacer pesas a los 40 días, ¿no? Y el doctor le dijo, no. Pero vi la diferencia entre alguien que hace ejercicio, sus paredes abdominales están fuertes, alguien que no, que a mí ya casi va 1 año y todavía de repente algo me duele. Ahí yo le cambié. Entonces dije, el cuerpo es perfecto, el cuerpo me está pidiendo que haga ejercicio. Entonces ya mi pensamiento no fue, quiero estar estética, sino, imagínate qué bonito. Me dijo, todos tus huesos, tu hígado, tus riñones, a todos les hace falta el ejercicio, no nada más la parte estética. Y ahí es cuando hice un cambio, para mí fue sanación. Dije, claro, o sea, es para que yo esté sana en todo mi instrumento y disfruto ahora mucho ese ejercicio. Tengo 3 semanas que me metí al gimnasio, pero estoy disfrutando porque me encanta sudar. O sea, es que sí me gusta hacer ejercicio, pero le cambié el sentido de esto que decíamos, haces algo mal y hay que castigarte, ¿no? O sea, el ejercicio no es castigo, es disfrute. O sea, yo lo veo, sudo, disfruto. O sea, a veces no siempre me dan ganas. O sea, es como, a ver, pero dije, pero voy a divertirme y ya voy a las clases y bailo y todo. Entonces dije, qué bonito que el cuerpo me ayude a moverme y que yo le esté dando alimento a todos mis órganos, porque claro que quiero llegar a ser una viejita bien movida, ¿no? O
Sí.
sea, que pueda seguir disfrutando la vida y eso me cambió el chip, ¿no?
Te entiendo perfectamente porque a mí me pasaba que tuve un tiempo en el que pues no hacía nada de ejercicio, después me volví súper obsesiva con el ejercicio y después como que encontré este equilibrio ahorita de escucharme más y preguntarme, bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Yoga, listo, vamos a hacer yoga. ¿Quieres hacer pesas? Listo, vamos a hacer pesas. Pero alguna actividad y entendí que ya no lo estaba haciendo por mostrar mi cuerpo, sino por sentirme yo bien saludable y enérgica, porque termina uno como ¡buf! con una subida de energía que yo creo que es muy importante que las personas entiendan las razones por las cuales de verdad quieren hacer ejercicio. O sea, va a ser más duradero en el tiempo cuando tú haces el ejercicio por tus razones, por ti misma y no porque otros te aprueben.
Sí, eso cambia todo. O sea, es como decir, no es por los demás, no es ni para caber en el vestido, simplemente es porque él, o sea, y sí es cierto, ahorita que dices, el hacer ejercicio te da una pila impresionante. Entonces es tu cuerpo pide, sobre todo, por ejemplo, yo paso mucho tiempo sentada en mi trabajo, es darle ese, como ponerle aceite a la puerta, es como ponerle aceite al cuerpo y te da una sensación de logro también, pero para ti mismo, saber el objetivo, lo dijiste súper bien, es cuál es el propósito real, el para qué estoy haciendo ejercicio, para estar súper fuerte y para qué. A lo mejor el verte bien en un vestido está bien, o sea, no está mal, pero pues si lo vamos más hacia atrás es cuidar de todo tu cuerpo, entonces no verlo como castigo, porque si a alguien no le gusta hacer ejercicio, está bien, intenten cambiarle el objetivo, la razón de decir, voy a divertirme. O sea, mi esposo me trató al principio de, pues, ayudarme a hacer pesas y todo eso. Le dije, no, no, a ver, a mí las pesas, como que siento que, o sea, no. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer cosas que te gusten. ¿Qué te gusta? Le dije, a mí me encanta bailar, pues, a clases de Zumba y las disfruto. O sea, me encanta porque a mí me gusta mucho verme en el espejo cuando bailo, porque es como esa parte de estás disfrutando, me está gustando, o spinning, la bici también me gusta, por la parte, cuando estoy haciendo bici, estoy pensando en cuánto oxígeno le estoy enviando a mis pulmones. Eso es lo que yo pienso cuando voy a la bici. O sea, mis pulmones me están agradeciendo que les dé más capacidad pulmonar para que pues sigan respirando, ¿no? Entonces, es como cada vez que hago ejercicio pienso a lo mejor en un órgano de mi cuerpo y cómo me lo está agradeciendo a mi corazón. Cuando hago cardio, que ahorita es lo que más estoy haciendo, wow, mi corazón está latiendo, me está diciendo que está vivo, aquí estoy, Claudia, estoy, eso, y eso cambia pues todo. Entonces, es maravilloso cambiarle el sentido genuino, que cada quien le ponga ese significado.
Sí. He escuchado muchas personas que dicen como, ay, no, es que yo arreglo mucho casa, lavo, barro, trapeo, sacudo, hago un montón de cosas y ya con eso es suficiente el ejercicio. Yo te digo que definitivamente el activarse es importante. Sin embargo, a veces también el decir, bueno, voy a salir de la rutina. Como para esas personas que están todo el tiempo en su casa, el hacer un movimiento de, no sé, aeróbico, yoga, cualquier estiramiento o pesas, bueno, lo que hagan, pero también véanlo como el voy a salir de esta rutina y voy a cambiar el ritmo de mi energía.
Sí, sobre todo yo le llamo la intención. Yo siempre en mis
Sí.
historias, en todo, pongo la intención, que es la voluntad de hacer algo. No es lo mismo que digas, bueno, ya me activo barriendo y haciendo el quehacer, que sí, es verdad, pero ¿cuál es la intención? A lo mejor la intención de hacer el quehacer en tu casa es tener un espacio limpio, agradable, etcétera, y está bien, pero cuando haces ejercicio es, oye, mi intención es bombear mi corazón, mi intención es incluso a lo mejor marcarme porque así me gusta, mi intención es disfrutar, ahí cambia. Entonces, cuando estás haciendo una actividad, es ahora le estoy dedicando tiempo a mi cuerpo y mi intención es, a lo mejor subir mi ritmo cardíaco, aumentar mi capacidad pulmonar o divertirme. O sea, simplemente voy a hacer ejercicio por divertirme. Entonces, cuando cambias la intención, tu mente, tu cuerpo y todo se enfoca en otra cosa. Entonces, acá es el quehacer que está muy bien, pero no va a tener la misma efectividad, a menos que a lo mejor digas, bueno, hoy voy a hacer quehacer, pero la intención es mover todo mi cuerpo. A lo mejor estoy con la escoba. Pero cada movimiento estoy visualizando cómo se mueve mi brazo, o a lo mejor estoy trapeando y estoy pensando que estoy haciendo, no sé, abdominales, pero, y a lo mejor cambia el sentido. Lo importante es el para qué estás haciendo las cosas y se disfruta
Totalmente.
mucho más.
Clau, y una pregunta, si yo te pidiera a ti que nos resumieras a qué se dedica el tantra, ¿qué es el tantra en sí? Contanos.
El tantra, así lo voy a poner en palabras muy, muy sencillas, es el arte de vivir una vida con gozo y es el culto a lo femenino, así, ¿no? A la energía femenina, no necesariamente a las mujeres. Entonces, es cómo vivimos la vida o le damos gozo a la vida a través de los sentidos. El tantra significa que también es un telar, ¿no? Cómo estamos todos unidos en un telar, entonces, cómo todos también nos vamos dando disfrute. Entonces, simplemente es cómo vivir la vida con gozo, es un arte a través de experimentar tus sentidos. El cuerpo es un vehículo y se habla mucho también del orgasmo, ¿no? Lo voy a poner en términos de, es una liberación. Entonces, cuando tú estás en gozo, estás liberando, te estás sintiendo libre. Entonces, prácticamente el tantra es vivir una vida con gozo, con placer, que el placer es la satisfacción, ¿no? Es que tengas satisfacción al hacer algo, por eso es a través de los sentidos y no nada más en la parte sexual. En la parte sexual, pues sí. La verdad es que liberas todos tus sentidos, utilizas todos tus sentidos, pero tú puedes tener placer, por ejemplo, ahorita decíamos el ejercicio, porque estoy sintiendo mi cuerpo y me siento en ese estado de éxtasis que literal estoy sintiendo cómo vibra mi cuerpo, me está gustando. Entonces, es que todo el tantra es una filosofía experimental. ¿Qué quiere decir? Que te invita a experimentar cada paso de tu vida, cada acción que hagas en tu vida, que a ti te haga vivir en libertad y en expansión de lo que te gusta.
Tú ahorita estabas haciendo referencia a que el tantra también incluye esto de conectar con tu feminidad. Pero entonces me gustaría que nos contaras también desde la versión de los hombres, porque es que los hombres también pueden descubrir esa feminidad en sí mismos. Pero entonces contanos un
Claro.
poquito más sobre eso.
Sí, aquí les voy a hablar de dos cosas. Uno que es la energía, que voy a hablar de energía masculina y femenina. La energía masculina es aquella que ejecuta, está más en la parte estratégica, en la parte protectora de proveer, digamos, en esa parte. Y cómo es, digo, no es nombre, masculino no significa un hombre, pero es como la fuerza. O sea, la fuerza que tiene, eso es una energía masculina. Entonces, voy a dar un ejemplo. Una mujer puede ser masculina, y me voy a poner yo como ejemplo. Todos tenemos las dos energías. Pero les platicaba que yo soy gerente de supply chain o cadena de abasto. Entonces, en mi trabajo yo requiero energía masculina. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo de personas a mi cargo en la cual dirijo, en la cual doy, digamos que indicaciones, superviso, guío, soluciono problemas. O sea, yo estoy ahí como para solucionar, ¿no? Y trabajo bajo objetivos. Trabajo mucho con la computadora, el Excel, hago análisis. Esa es una parte masculina, que también una mujer lo puede tener. Entonces, si te vas al hombre, pues también, ¿no? El que provee, el que trabaja, el que cuida, esa es la parte masculina. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora voy a la parte femenina. La parte femenina es aquella que es más dulce, más sensible, más intuitiva. Y poniendo en el tema de los astros, por ejemplo, la energía masculina se refiere más al sol, por ejemplo, que es fuerte, que da vida. Y la parte femenina es la luna. ¿Okay? Entonces, la energía femenina nos ayuda a la creación, nos ayuda a crear cosas. La energía masculina nos ayuda a concretar cosas. Entonces, un hombre puede tener energía femenina porque a lo mejor es muy creativo, porque a lo mejor es muy sensible, le gusta cuidar. Aquí se llama una parte de cuidar, pero más como la madre. O sea, imagínate cómo es una mamá que cuida, que protege a sus hijos, así nosotros, o crean vida. Entonces, la parte femenina no nada más es crear vida de un ser humano, sino de proyectos, de ideas. Entonces, cuando tú estás en energía femenina, que es más sensible, más dulce, más de cuidado, más intuitiva también, puedes generar muchas ideas. Y te puedes auxiliar de la energía masculina, porque tú ya tienes una idea, ¿no? Por ejemplo, oye, quiero hacer un podcast. No, toda la imaginación, etcétera. Pero hacer un podcast también requiere de planeación. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasos debe llevar? No nada más hago el podcast y ya. Antes de eso, ¿qué cosas hay que hacer? Entonces, la energía masculina te ayuda a llevar a cabo los objetivos y a concretarlos. Entonces, no es que estén peleadas, van juntas. Entonces, un hombre puede ser creativo y, por ejemplo, le gusta cocinar. El cocinar te alimenta los sentidos porque es creación. La cocina es creación. Te necesitas tener imaginación para saber qué es lo que vas a cocinar. Y un hombre lo puede tener. Por eso hay tantos chefs, ¿no? Que tienen esa creación, pero también son de y ordena y dan indicaciones para que salga el platillo, ¿no? En el momento exacto, en la temperatura correcta. Entonces, ahí lo pueden, ¿cómo se llama? Hacer al mismo tiempo. Y otro ejemplo de una mujer que puede ser masculina en el trabajo, digo, femenina en el trabajo, finalmente yo siempre digo, yo trabajo con seres humanos, ¿no? Entonces, también la parte femenina es cómo están mi equipo, cómo están, cómo se encuentran. No nada más es que lleguen y ponte a trabajar, sino cómo te encuentras, está todo bien, es cuidarlos desde esa parte de preocuparme como ser humano, cómo está. Porque pasan muchas cosas, tienen problemas en casa, a lo mejor no se sienten bien, algo sucede. Entonces es como esa madre que cuida, o sea, no nada más esta energía masculina, sino cómo estás, te proveo, te cuido y para que puedas tener un mejor desarrollo, ¿ok? Y también, por ejemplo, mujeres que tenemos esa energía masculina, a lo mejor en el trabajo lo requerimos, ¿ok? E incluso si eres emprendedora, requieres esta energía masculina para lograr tus objetivos, para concretar algo, pero cuando estás en casa y estás con tu familia y con tu pareja, por ejemplo, no vas a llegar dando órdenes, ¿no? A ver, ¿no? Haz esto, sino más dulce para que haya esa polaridad de atracción y que cambies. Y esto se los digo como un ejemplo que me sucedió trabajando en pandemia. Pues yo trabajé prácticamente 2 años desde casa y estaba con mi esposo y yo estaba en una junta, ¿no? Con un proveedor, ¿no? Así ya sabes, no, pero esto y por qué, digo, de repente pasan cosas y yo estaba como muy en mi energía masculina. Pues terminé mi junta y algo le dije a mi esposo, no me acuerdo qué, y me dijo, sí, jefa. Y yo me quedé así como, híjole, le estoy ordenando, ¿no? Entonces, O sea, me lo dijo como riéndose, pero así como, ok, me estás dando una orden. Cuando no es así, entonces el acuerdo que yo llegué con él, le dije, ¿sabes qué? Cuando veamos cosas de casa, no la voy a hacer en horario de trabajo, porque entre trabajar en casa y estar ahí es complicado. ¿Cómo lo separamos? Dije, mejor después de salir. Obviamente eso no fue atractivo para él, que yo le diera órdenes, porque él tiene energía masculina. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta, entonces más bien es ahora, que es diferente como... Yo dijera, oye, mi amor, mira, me ayudas a hacer esto. Es como la parte femenina más dulce que atrae a llegar con órdenes. Entonces, así puede ser. Y también un hombre puede llegar, como muy ordenando a la pareja. Y no, él también puede despertar su energía femenina siendo dulce con su pareja, pero masculino al ser atractivo, fuerte, como esa parte que te voy a cuidar, que la energía femenina... cuida. Entonces, es un juego, ¿no? Estar en esas energías, pero ese es un ejemplo de cómo ustedes pueden utilizarlo, ¿no? Entonces, cosas que pueden hacer para la energía femenina, incluso los hombres, la jardinería, la pintura, es creación, y eso los va a ayudar a ser más intuitivos, no femeninos en un sentido de cambiar como su forma, sino ser más sensibles, más cuidadores, más protectores. Y la intuición te ayuda muchísimo, o sea, incluso en el trabajo, o sea, hay veces que tienes el dato ahí, pero dices, no, o sea, sí está, pero algo falta y ese es el toque que lo vuelve más genial.
Eso es todo un mundo el que se nos desprende, porque definitivamente el estar conectados con nuestra energía, y no se trata de tener la energía, las dos energías al 50%, sino fluctuar entre ellas y como utilizo esta para esto, utilizo esto para esto, pero estar muy conectadas a ellas para, por ejemplo, que no pase este tipo de situaciones. Y yo creo que a muchas veces nos pasa todo el tiempo y no nos damos cuenta, no nos percatamos de ello, pero entonces mira lo importante de escucharnos y la verdad, esto es un tema que ya empieza a desglosar todo lo de las relaciones de pareja, de cómo uno puede ayudar a que la relación fluya más desde, hey, démonos eso que tanto el uno como el otro necesitamos en este momento. ¿Cómo empezamos ese camino de sanación? ¿Cómo describirías tú ese camino de sanación desde el Tantra?
Lo definiría como un tema de autodescubrimiento. O sea, el tantra es autodescubrimiento. Dice, bueno, ¿cómo me autodescubro? Conociéndote. Conociéndote de primero cómo eres como persona, qué cosas te gustan y no te gustan. En el tantra se habla mucho de hacer cosas que te gustan, que disfrutes. Entonces, ¿cómo vas a disfrutar si no sabes qué te gusta? Entonces viene en un autoconocimiento de, oye, ¿qué cosas me gustan? Y después, si realmente hago esas cosas. Entonces es... llevar esa parte de disfrute en el sentido de conocerme. Oye, voy a empezar un viaje que me quiero conocer, ¿no? Entonces, muchas veces alguien te puede ayudar, ¿no? Alguien te puede acompañar, es mucho más rápido, la verdad, si
Sí.
alguien te va guiando porque te puede ayudar con temas de cómo es tu personalidad y que puedas saber qué cosas te gustan y no te gustan y hacer las paces con las que no te gustan, porque muchas veces podemos hacer cosas que no nos gustan por darle literal, ¿no? Gusto a los demás, pero ¿cómo te vas sintiendo? Entonces, una parte donde cada persona puede empezar es identificar cuando sucede una situación, cómo se siente. Me gusta y eso te lo va a decir el cuerpo. El cuerpo te va a hablar. Si se contrae, es como que, ay, no, como que me dolió el estómago, pero así como que no me gusta, no se siente bien, o sea, no me emociona. Es una parte de que te conozcas. Puede ser incluso de, oye, te invitamos a ir a un lugar. Y tú realmente no quieres ir, pero dices que sí, ahí es o no te estás dando cuenta o estás haciendo lo que los demás quieren. Si tú no quieres ir, es parte de escucharte porque no se siente bien. Pero si te dicen de algo de, oye, vamos a hacer tal cosa y tú dices, no, esto es increíble, me va a gustar, eso sí te gusta. Entonces, el cuerpo es quien nos habla para determinar qué nos gusta. Entonces, es el autodescubrimiento de verme. O sea, veo mi cuerpo cómo reacciona y cómo siento. Entonces me estoy haciendo caso. Y esa es la parte de la intuición que se despierta con la energía femenina, es empezar a ser más femeninos, no importa si eres hombre o mujer, pero decir, ¿esto que me están diciendo se siente bien? No, no se siente bien. ¿Esto que, cómo me está hablando una persona, se siente bien? No se siente bien. Entonces también cómo empieza a decirle a la otra persona, oye, entiendo perfecto el punto, no es la manera y no es la forma. A veces no, nos cuesta mucho trabajo decir eso, pero es muy válido y muy valioso porque así como tú empiezas a tratarte a ti, los demás te van a tratar, pero también hay que comunicarlo. Si no lo comunicamos y toda la vida nos hablan así, van a decir, bueno, pues qué mosco le picó. Bueno, pues es que ahora reconozco que esta parte no me gusta. Entonces, ese es un simple paso para empezar esta parte de sanación, de ver las cosas desde otro punto de vista. Yo aquí los invito cuando digan, es que el sanar, como, ¿eso qué es, no? Algo tan sencillo como ver las cosas desde otro punto de vista. Y las, al verlos diferente, a lo mejor ya no duele tanto. Ah, mira, esto que yo pensaba que era un drama, ya lo veo de este lado y no está tan peligroso. Tiene solución. Por eso a veces, pues, necesitamos acompañamiento de alguien porque, como al estar neutro, te ayuda a verlo y dices, claro, lo puedo hacer de otra manera. Esto que venía haciendo de cierta forma, lo puedo hacer de otra manera. Eso es sanación. Y por eso hay diferentes técnicas, ¿no? Desde meditaciones, herramientas, hay muchas cosas que se adecúan de acuerdo a cómo tú eres también. Por eso es importante conocerte para que cuando hagas una actividad, sepas que eso te gusta y te va a llevar por el camino del autodescubrimiento. Y cuando tú descubres quién eres y puedes identificar las cosas que te duelen, que te gustan, vas eligiendo y vas sanando y reconoces eso que no te gusta, haces las paces y puedes continuar. Y eso te ayuda indudablemente a tener una mejor relación contigo y con los demás. Si tú te conoces, puedes tener una mejor relación con los demás. Eso se los digo así como de verdad súper mega comprobado. Aquellos que dicen quiero manifestar una pareja o quiero tener una mejor relación con mi pareja, la primera parte es que tú estés bien contigo. Eso transforma tu relación. De verdad pasan cosas increíbles y si no te interesa tener pareja, con tu alrededor se transforma. ¿Quieres que se transforme afuera? Transforma adentro.
Clau, ¿cómo nos damos cuenta de que necesitamos trabajar desde el tantra?
Desde el tantra, una, cuando ves que, que no estás gozando la vida, cuando te la pasas en queja constante, es que no me gusta y te estás fijando más en lo que hacen los demás. O sea, estás, si tú te das cuenta de que estoy criticando, yo me doy cuenta, ¿no? De repente hay personas que critican a todo mundo que por qué hizo, que por qué no hizo, ahí está un foco rojo de estoy viendo más lo que hace el otro que yo. Entonces, no estoy gozando. Si yo estoy viviendo en gozo y viviendo mi vida, de verdad que no voy a tener ni tiempo de ver al otro. Contrario, si alguien tiene algo mal y te busca para ayudarte. Entonces, si tú eres una persona que está más literal, involucrado en lo que pasa en la vida de los demás o en el exterior incluso, primero volteate a ver a ti. Eso para mí sería un síntoma de falta vivir en el placer. Porque si tú estás gozosa, gozoso y estás viviendo la vida, ¿tú crees que vas a ver lo que el otro está haciendo mal? O a lo mejor lo ves y si te pide ayuda. Pero para mí es un síntoma muy importante, ¿no? O si no estás contento con tu vida, si tú te dices hoy, que es el día que estamos haciendo este podcast, el día en que lo estés escuchando, ¿cómo me siento? ¿Satisfecho con mi vida? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Me gusta dónde estoy trabajando? No, no me gusta cómo lo que estoy trabajando. No me gusta mi cuerpo. Si vives en crítica con tu cuerpo, con tu pareja, con tu trabajo, con tus relaciones, uno de esos, si hay algo que no te gusta, hace falta vivir el gozo. Y algo que les quiero comentar, si a ti no te gusta tu trabajo, sí hay forma de decir, bueno, la mejor opción sería cambiarme. Pero digamos que ahorita no es una opción por X o Y. Sí hay forma de que viviendo en el gozo, tu trabajo se vuelva un placer y te dé resultados. Eso se los digo yo. Por experiencia propia, yo sufría mucho por mi trabajo porque era mucha presión, o sea, mi trabajo es de mucha tensión, todo, y de repente hubo un día en que yo dije, no, es que ya no. Cuando le empecé a cambiar el sentido, ser súper agradecida, no saben cómo disfruto mi trabajo, cómo disfruto todo lo que veo, o sea, cada cosa que hago lo veo como un disfrute, y eso en resultados numéricos y en los resultados de la vida tiene resultado. Entonces, si hay algún aspecto de la vida que no te gusta, me voy a echar otra vez para que diga, vayan palomeando. Está desde familia. Oye, vivimos en bronca constante, problemas, ¿no? Tu relación de pareja, tu salud, tus relaciones con tus amigos, tus finanzas. Si tus finanzas no te están dando lo que tú quieres, ahí desde el disfrute se puede cambiar. Tus hobbies, la verdad es que no hago nada, o sea, me la paso encerrado, pero aparte no me gusta, esa es otra. Y la relación, pues, con todo con todo el mundo. Entonces, si alguna de esas cosas dices, no estoy completamente al 100, ¿no? Ahí hay algo que mejorar en cuanto al placer.
Total. No, me encanta, me encanta. Espero que hayan tomado nota de todo esto porque está súper, súper interesante. Clau, ¿cómo pueden contactarte las personas?
Pues miren, estoy en Instagram, estoy como clau jiménez.coach-espiritual. Así estoy, espero que no esté
Igual
muy...
yo voy a etiquetar acá tus redes para que vayan y conecten con Clau, que literal es todo un mundo el que se desprende del tantra.
Sí, totalmente. Hay que, no hay, si decides, es una elección vivir en gozo y créanme que si quieren pasar la vida mucho mejor, mucho más contentos y disfrutarla, pues el literal vivir en placer con todos los sentidos es un camino para disfrutar y que les va a gustar mucho.
Clau, ¿tienes algún mensaje final para las personas que nos están oyendo?
Sí, mi mensaje final es que de verdad, si ustedes quieren sanar, hay forma de hacerlo desde el placer. No hay que pasar por el dolor. Hay otra técnica que tengo que no va mucho al caso, pero no todo tiene que ser sufrimiento. Si ustedes viven desde el placer sana de una manera increíble. Y yo les dejaría con esta pregunta: ¿cómo quieres vivir de aquí en adelante? Y si todo lo que estás haciendo te está llevando a vivir esa vida, si no, haz un cambio. Y sí se puede hacer, no importa en el momento en que estés en tu vida, no importa la edad, no importa lo que hagas, solamente necesitas decir sí quiero.
Me encanta, me encanta. Gracias nuevamente, gracias a todos por estar escuchando este episodio. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Yo sé que Clau también se lo disfrutó. Este espacio es súper, súper increíble. Y bueno, si ustedes saben de alguien al que les pueda servir este episodio, por favor, compártanselo. Empecemos a disfrutar más la vida, ¿cierto, Clau?
Totalmente, a disfrutar.
Bueno, gracias a todos. Y chao, hasta la próxima.
Bye.
Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad @relativoyvivo. Gracias. Chao.